11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo, a este 22 de enero. Dentro de 10 días vamos a estar hablando, sí, dentro de 10 días vamos a estar hablando de los carteles de San Isidro, de la feria taurina más importante del planeta. Parece mentira, el madrugón de Plaza 1, bienvenido sea, tiene fecha, tiene hora, tiene gala. Y tiene, la verdad, es que poquito de emoción, porque hemos ido sabiendo poco a poco quiénes están y quiénes no están. Está a esta hora Emilio de Justo como máximo exponente, cuatro tardes. Nos quedamos el año pasado con las ganas de verlo tras el percance que sufrió en el primero de su encerrona. De Justo vuelve a Madrid y vuelve con el crédito intacto. Habrá que mantenerlo igual de intacto pasado mayo. Cuatro tardes tiene para ello. Desde luego, el momento en el que estaba Emilio de Justo, esperemos que lo mantenga en este arranque de temporada. Están las figuras, están las de siempre y están las que vuelven. La vuelta de Pereira tras la ausencia del año pasado. La vuelta de Castella tras unos años fuera de esto. La vuelta de El Cid, que también vuelve, igual que Castella, que regresa a la plaza que le dio todo y a la que él dio tanto. La vuelta de Ventura, máxima figura a caballo, que tampoco estuvo el pasado San Isidro, y están también, claro, las ausencias. Una de las más sonadas, la de Juan Ortega. El sevillano está a esta hora fuera de San Isidro, fuera de la primera feria del mundo. Y ni la primera feria del mundo ni Ortega deben permitirse no encontrar sus caminos esta temporada. Ortega es de esos toreros que merece la pena verlos hasta hacer el paseillo, pero cierto es que en Madrid hay que ganarse el pan y Madrid pide más que detalles. No obstante, viendo las repeticiones y viendo algunos carteles que se van a hacer oficiales, pues tal vez Juan Ortega sí que debería tener hueco en Madrid. ¿Tendrá algo que ver en los ofrecimientos la reciente ruptura con una de las caras visibles de la empresa Plaza 1? Esa es una pregunta que nadie va a contestar, pero cuya respuesta seguro que nos imaginamos todos. Desde luego que Juan Ortega no esté en San Isidro no le viene bien ni a Madrid, ni a Juan Ortega, ni tampoco a nosotros, a los aficionados. Tampoco van a estar otros como Javier Cortés, cuyo paso por las ventas el año pasado fue más que sonado, o Antonio Ferrera, del que nadie parece acordarse, pero que no está a esta hora en las quinielas. Y que no olvidemos, en las últimas temporadas ha sido más que protagonista en esta plaza. 28 toros en las tres últimas temporadas, con permiso del 2020 de la pandemia, claro. Dos encerronas incluidas. Habrá quien no lo eche de menos, pero desde luego que no tiene demasiada explicación que quien ha gozado de tantísimo protagonismo en las ventas de pronto desaparezca y parezca no importarle a nadie. En definitiva, de momento todos son cábalas, bueno, son algo más que cábalas en realidad por las fuentes, pero todo se hará oficial en menos de dos semanas. Hasta entonces, a la empresa le toca negociar, a los apoderados apretar y a los toreros esperar. Este año hay menos huecos. Enseguida lo vamos a analizar, pero hay quien sigue haciendo dobletes y tripletes, con lo cual muchos, muy a su pesar, algunos, muy a nuestro pesar, no van a recibir la llamada más importante de todo el año. Julito Martínez, ¿qué tal? Julio, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú has recibido la llamada?
No, ni siquiera para ir a la gala. No, pero voy a ir.
Te vas a colar, si hace falta.
Sí.
Hombre, te habrá llegado la invitación, estará en... se habrá traspapelado. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Está Gonzalo, bienvenida en la distancia. Gonzalo, buenas noches. No está Gonzalo, bienvenida. En un momento intentamos contactar con Gonzalito. Feliz año nuevo del conejo, Julio.
Qué maravilla el conejo, ¿eh?
Sí, ¿sabes que sobre todo con arroz?
El significado etimológico de España, de Hispania, es tierra de conejos, que siempre hablamos
¿Ah,
de
¿sí?
España como la piel de toro, pero España, Hispania es tierra de conejos.
Anda.
Y además, no sé, le va bien, joder, en todos los sentidos. Cocinado, sí, crudo, bien, o sea, de todas las
bueno,
maneras.
Sales fuera de España y dices en algunos países que te haces arroz con conejo y
te miran mal,
te echan a los lomos. Sí, sí, hombre, está claro. Cada vez hay más gente que tiene conejos como mascotas, lo cual...
¿Ahora se puede o no? Ahora el conejo sí se permite con la ley esta asquerosa que han hecho.
Ah, no tengo ni idea, no lo sé.
Porque ahora
tampoco creo que vaya la Guardia Civil a la puerta de tu casa a ver si lo tienes.
Vi un vídeo en Andalucía que ahora si tienes cobayas, hay mucha gente que tiene cobayas, sí, ya tienes que tener una serie de permisos, entonces por no sacar el permiso las han soltado por el campo. Y claro, sí, aquello es una especie invasora. Y,
sí, claro.
Pues
claro.
Te puedes imaginar la que se está liando. Van los niños y dicen, mira, papá, un conejo rojo. Dice, no, es una cobaya. Dice, ah,
bueno. Pues... bueno, que es el año nuevo del conejo para los chinos. Felicidades a todos los chinos que escuchan este programa.
Y a todos los conejos.
Sí, con que lo escuche un 1% de los chinos, vamos, nos va de narices. ¿Cómo has pasado la semana, Julito? ¿Bien?
El chino del 7, o era coreano. El de Damaso. Era japonés, bueno, igual, asiático.
No, sí, bueno, asiático, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Bueno, enseguida felicitamos el año nuevo a Gonzalo, que tampoco sé si tiene mucho que ver con la comunidad china, pero bueno, seguro que Gonzalo, que es un tío muy educado y muy noble, seguro que...
Toros en China.
Tiene algo que...
Temes, toros.
Lo hubo,
China.
¿Eh?
Sí, sí, claro.
Lo hubo.
Padilla.
Hace no demasiado.
Padilla creo que
todo. Creo
que allí.
Recordar que mi paisano José Ignacio Ramos
también, sí,
también
sí.
Estuvo por ahí metido en el ajo. No cuajó. No
los
cuajó,
tolos.
La cosa. Los tolos, sí. Bueno, que repasamos lo que ha pasado esta semana. A ver, cuéntanos, en el planeta Tolo.
A ver,
venga.
El planeta Tolo, nuestros amigos mexicanos, en México hay toros, en Texcoco. Ha triunfado además uno de los nuestros, Isaac Fonseca.
Hombre.
Que va a confirmar la alternativa en Madrid, eso dice.
Yo creo que era la última de la temporada americana de Fonseca, me ha parecido leer, ¿eh?
Ahí ya me pillas.
No lo sé.
Ahí
pero
ya
bueno,
me pillas.
Que ha hecho buena temporada americana.
Ayer cortó cuatro orejas y un rabo a toros de Vista Hermosa. Toreó con Juan Pablo Llaguno, Andrés Lagravera y Héctor Gutiérrez.
Mm.
Que bueno, también cortaron orejas, pero los titulares se los lleva Fonseca, que es el nuestro. En León, Guanajuato, tierra de José Alfredo, que lo puso ahí, Roca
sí.
Rey, la tierra. No le fue bien a Roca Rey. Triunfó Leo Valadez, cortó dos orejas, pero la corrida, los toros de Begoña, estuvo marcada la corrida por el trapío y no por grandes, precisamente, aunque eso tampoco es noticia, viniendo de México. Echaron un toro para atrás de lo pequeño que era, o sea que imagínate cómo estarían allí, que justo era uno de Roca Rey, que bueno, cortó una oreja, luego le pitaron y tal, pero bueno, tampoco Roca Rey, creo que ese sea su circuito. La Puebla del Río en Sevilla han sido los más madrugadores, ya no es a Jalbir. San Sebastián de los Reyes este fin de ha organizado ahí sus encierros, sus capeas, pero lo que es festejo serio, o semiserio, porque era novillada sin caballo, fue ayer en la Puebla del Río por las fiestas de San Sebastián. Los Herales de Fuente Imbro, o sea, está hasta en la sin caballo Fuente Imbro. La primera del año de quién, de Fuente Imbro. Luego dice que va a lidiar menos. Triunfaron, cortaron rabos, Javier de Zulueta, Núñez de Molina, Ignacio Sabater y una oreja Ángel Delgado, Isaac Galvín dos orejas, bueno, chavales allí andaluces, que habrá que seguir en la pista. Carteles que ya vamos conociendo.
Manuel Luque el exquisito.
Joder. Supongo que será de un corte de torero...
Hombre,
más acercado a Andalucía que a Francia, ¿no?
Entendemos. A ver si... ¿Está Gonzalo ya? ¿Gonzalo?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Domingo. ¿Qué pasa, Julito?
Feliz año nuevo del conejo, Gonzalo.
sí,
que estábamos hablando aquí del asunto. Sí.
¿Qué os gusta el conejo?
Sí. A Julio con arroz. Julio es experto en arroces,
Sí, con gazpacho.
Con gazpacho también, sí. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Bien?
Muy bien. Ahora que hablabais de San Sebastián de los Reyes... Esta semana se ha inaugurado el Museo José Ortega Cano.
Es verdad.
De la localidad que ha tenido su polémica.
Sí, bueno, ha tenido la polémica de siempre. Pues de gente que no le gusta que Ortega Cano sea allí, fíjate tú.
¿Pero cuál es la vinculación que tiene con San Sebastián de los Reyes para que hagan el museo ahí? Porque él es de Cartagena, creo, ¿no?
Sí, pero yo creo que ha vivido allí mucho.
Y por eso han dicho, pues aquí lo hacemos.
Sí. Entonces, pues no lo sé. Será su hijo predilecto. No lo sé, la verdad es que no... Ahora que nos lo cuente Gonzalo, que yo creo que se nos ha vuelto a caer. Esperemos que no se haya hecho daño. Que más cosas, venga, Julio.
Carteles, rápidamente. Ya decimos que los de San Isidro los conoceremos, aunque ya casi todos se saben. En Brihuega, en Guadalajara, la corrida de primavera que popularizó Maximino Pérez, ahora lo lleva a la Casa Matilla. El sábado 15 de abril, los toros de Matilla... ¿Quién torea? Castella y Manzanares, toreros de Matilla, y cierra el cartel Roca Rey, o sea que es un cartel que todo queda en casa, y el que no es de la casa pues es el torero más taquillero, con lo cual yo creo que acierta, ahí sale ganando. Villaseca de la Sagra, en Toledo, sábado 4 de marzo, los toros del Conde de Mayalde, una corrida benéfica a favor de la planta de cáncer del Hospital Niño Jesús, cuyo jefe es el doctor Luis Madero, que vale. Además es gran taurino.
Sí.
Gran taurino, la
y
va a matar.
Y amigo de esta casa.
Por supuesto.
Amigo y familia.
Incluso familia.
Incluso familia de esta casa, sí.
Pues ahí van a estar Álvaro Lorenzo, Ángel Téllez e Isaac Fonseca, que también va a empezar pronto aquí la temporada en España y se lo merece, se lo ha ganado. Uh-huh. En Istres, en Francia, que también es... Bueno, las plazas de Francia también lo dan a conocer todo con tiempo. 15 de octubre. Es la última, pero yo creo que es lo más destacado de la feria. Marco Pérez, el joven torero, tiene 15 años todavía, hasta los 16 no se puede debutar con caballos. Pues creo que cumple los 16 a primeros de octubre, pues el 15 de octubre va a debutar con caballos, novillada de García Grande. ¿Quién le acompaña en el cartel? Nadie, él solo.
Toma ya.
He dicho, ya que debuto...
Muy claro. Bien. ¿Ha dado un discurso en francés?
Sí, lo quería ver, pero no me ha dado tiempo a verlo.
Ha dado un discurso en francés y la verdad es que habla bien francés, ¿eh? Mejor que yo.
Con el apoderado que tiene.
Sí, sí. A ver, tenemos a Gonzalo por ahí, Gonzalo.
Sí, ya estoy por aquí, Mar Domingo.
Ya estás por aquí. Nada, hombre.
Hay problemas de conexión.
Oye, que estábamos hablando del Maestros de Gacano, homenaje en San Sebastián de los Reyes. Nos pregunta, claro, él es nacido en Cartagena, pero vivió desde siempre en San Sebastián, ¿no?
Sí, bueno, muy joven su familia se trasladó a Madrid. Y en concreto abrieron una frutería en San Sebastián de los Reyes y ahí, trabajando desde muy niño el maestro, pues empezó a soñar con ser torero, con salir de aquella dureza y bueno, pues ahí empezó la historia del maestro de Cartagena, que bueno, que oye, es muy conocido por muchos motivos a nivel social, pero que ha sido una gran figura del toreo y se merecía tener ese espacio donde se recogen muchos recuerdos, muchas imágenes y muchos hitos de su extensa carrera. Y entonces ha sido un concejal y un alcalde pues muy valientes que pese a las polémicas, pese a que los antitaurinos han querido impedirlo, pues finalmente ha salido adelante este museo y la inauguración ha sido esta semana pasada, a la que acudieron Miguel Avellán, Francisco Rivera Ordóñez, el maestro Victoriano Valencia, entre otros muchos rostros conocidos.
Qué bueno. Qué bueno.
Que también es del género tonto, ¿no? Cualquier iniciativa que pueda dejar un solo euro en San Sebastián de los Reyes, sea un museo taurino, sea un museo de conejos,
sí, claro.
Joder, pero viene bien al pueblo, ¿no? Lo que no entiendo es...
Bueno, pero hay gente que tiene otras prioridades, yo qué sé.
Sí.
Bueno, que esto es como todo. Y al final es lo que decía Gonzalo, que Ortega Cano se le conoce por muchos motivos, seguramente por demasiados, pero no tenemos que perder la perspectiva de lo importante que ha sido en la historia de la tauromaquia, Gonzalo, que es que ha sido un torero importante.
Sí, sí.
Bueno, el único torero que ha mandado uno vivo a casa en Madrid, entre otras cosas, por ejemplo.
Efectivamente, aquel velador de Victorino Martín, aquel indulto. Pero luego, pues, tantísimas faenas, tantísimas veces que se ha recuperado de cornadas terribles.
Durísimas,
y un torero, además, que consiguió evolucionar de una forma tremenda. Vamos, sin haberlo vivido, pero analizado con la perspectiva del tiempo, pues, un torero que empezó en corridas durísimas y que se fue forjando y terminó siendo un torero puramente artista. Y con una pureza y una verdad en su toreo a la altura de muy pocos.
Desde luego que sí. ¿Por dónde estábamos, Julio? ¿Por Istres?
Sí, aparte hay el debut del 15 de octubre de Marco Pérez con caballos y luego tres corridas. 16 de junio, los toros de Cubillo, Emilio de Justo, Roca Rey y Adrián Salén, que se anuncia como Adriano en el cartel. Bueno, pues Adriano.
Como el del Inter.
Lo llamaremos Adriano ahora, como el hijo de Sergio Ramos.
Como saque la zurda que sacaba Adriano, vamos.
Esperemos que dure más, que duró Adriano.
Sí, claro que sí.
17 de junio, al día siguiente, los toros de Jandilla, Perera, Juan Leal y Clemente. Y el día 18, doble sesión por la mañana, novillada de La Golosina, que es lo de Juan Bautista.
Sí.
Lalo de María y Nino Julián. Y por la tarde, los toros de Vitoriano del Río, Castella, Luque. Y Leo Valadez, que es uno de los nombres que a priori podrían contar, ¿no?, para San Isidro, porque cortó una oreja y lo lleva a una casa importante, pero parece que no está. Es uno de los nombres que faltan.
Pues se echó buena temporada Leo Valadez el año pasado, Gonzalo, especialmente en plazas de... vamos, en el top.
Bilbao, pues Pamplona,
sí. Bilbao, Pamplona, Madrid, sí.
O sea, la verdad que es de esos toreros que al principio nos meten con calzador y dices, joder, ¿qué pintará este torero y tal? Pero luego ha demostrado mucha capacidad, mucha variedad y mucho compromiso. A mí me sorprendió mucho en la temporada del 2022.
Sí, desde luego que sí. ¿Algo más, Julio?
Sí, no, como decías en la entrada todo lo de San Isidro, he apuntado algunos de los que no están, Por ejemplo, Curro Díaz, que cortó oreja, Rafaelillo, que cortó oreja, Joselito Adame, que, en fin, el percance que tuvo y lo valiente que estuvo no está, Leo Valadez, que cortó oreja, Damián Castaño, que algunos lo echan de menos, no todos, Juan Ortega, que, bueno, pues algunos le echan de menos, no todos, Sergio Serrano, que dio una vuelta al ruedo y podría estar en alguna de las grises, Javier Cortés, que cortó oreja, Antonio Ferrera, que no se habla de que no está, y fíjate, un torero que
sí, sí.
El año pasado creo que fue el cuarto que más toreó y no está ni en Valencia ni en Castellón, en las primeras ferias no está, no sabemos muy bien por qué.
¿De qué te reías por detrás, Gonzalo?
No, de lo de Juan Ortega, que a algunos le importa y a otros no, que esté o no esté. Hombre, lo que está claro es que Juan Ortega, por mucho que sea un torero de corte sevillano, donde le hemos descubierto ha sido en Madrid,
y donde
se le han dado oportunidades el 15 de agosto, domingo de resurrección, sí. Cuando todavía no había debutado como matador en Sevilla, ha sido en Madrid, por lo tanto...
Hombre, hablamos siempre recorrimos aquel cartel de verano, era Galván, Aguado y Ortega, ¿no?
Sí.
Galván lo completaba.
Ese fue un domingo de resurrección.
No, es verdad. Fue un domingo de resurrección, no fue en verano.
Antes de que Aguado pegara el pelotazo tan fuerte en la feria, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, yo creo que bueno, pues que es un torero que bueno, tú lo has dicho en el arranque, ¿no? Que no se debería de perder este San Isidro, que deberían llegar a un acuerdo. Y sobre todo que artísticamente... pues es un torero que tiene mucho que decir. Sí. Algunos días lo dice y otros días nos deja la miel en los labios. Pero bueno, esta semana que he estado en Valdemorillo con Miguel Ángel Pereira, pues se habló mucho de ese mano a mano con Diego Urdiales del 5 de febrero.
Sí.
Juan Ortega, Diego Urdiales en Valdemorillo. Y el día de antes, bueno, pues los toros de Montalvo, que Juan Ignacio recogió el premio a la mejor corrida del 2022. Y en este caso... La Mata, Pereira, Cayetano y Ginés Marín.
Te cuento unos datos.
Venga, dame datos.
De los avances de San Isidro. Como son avances, no son oficiales, pero yo he sacado ya la calculadora.
Sí.
Vamos a ver, son 18 corridas y dos más, y memoria ni beneficencia, por lo tanto 20 corridas. 60 puestos, que en realidad son 58, porque claro, uno de ellos es para Diego Ventura y otro es mano a mano. El 67% de los puestos, es decir, 39, son para toreros que mínimo van a torear dos tardes. Con lo cual, aquello de oportunidades... poquitas, hay 12 dobletes, 4 tripletes y Emilio de Justo 4 tardes. Y en el apartado ganadero, que le preocupa mucho a los aficionados y especialmente a los abonados de Madrid, 20 corridas, 13, el 60% son del Encaste Domecq, 5% Santa Coloma, una, la quinta, 15% Alba Serrada, que hemos definido la Santísima Trinidad, José Escolar, Adolfo y Vitorino, que nunca fallan, 10% Núñez, 2, las 2 de Alcurrucén, y 10% una de Atanasio Lizardo, el Pilar y el Puerto, con lo cual, toreros... los mismos de siempre, dos tardes, tres tardes, cuatro tardes, y ganaderías, pues eso, 60% de más de la mitad.
La verdad es que
lo de siempre.
No sé si es que ya hemos dado, Gonzalo, porque o sea, lo de que San Isidro sea una feria, hombre, donde tienen que estar los mejores y tienen que estar los carteles más rematados del año, es obvio. Pero claro, San Isidro siempre ha sido una lanzadera de toreros y la feria de las oportunidades, había muchos que iban una tarde. Eso con el nuevo pliego, con la reducción de festejos para la feria, obviamente va a ir a menos. Ya lo vamos a notar cuando se presenten los carteles el día 1, pero es una cosa que yo creo que va a ir increciendo, que al final en San Isidro van a estar, se va a quedar en una feria pues seguramente muy rematada, o todo lo rematada que puedan tenerla los empresarios, pero lo de mi temporada pasa por Madrid, que tengo una tarde este año y es en Madrid, eso ya se nos puede ir olvidando. Bueno, se les puede ir olvidando a los toreros, más bien dicho, ¿no?
Sí, es verdad que oye, esta estructura de feria perjudica mucho a los toreros medios y de la parte media y baja del escalafón, claro. Es una realidad. Tú lo has dicho, Madrid siempre ha sido un escaparate, por eso hay que potenciar mucho la temporada, pero San Isidro es que era realmente el mejor escaparate, ¿no?
Claro.
O sea, es verdad que un triunfo el 15 de agosto sirve, pero si es en San Isidro, pues sirve mucho más, ¿no?
Claro.
Ahí está el caso de Ángel Téllez. Y bueno, pues la verdad que da pena todos los nombres que están quedando por el camino, aunque la fiesta está tendiendo a ese punto elitista que nos hace pensar que puede haber un récord de nuevos abonos en una feria tan potente como la que se está diseñando.
Sí, y sobre todo que si esto también sirve, como se supone que tiene que servir, para... potenciar otras fechas y para, por ejemplo, en torno al 15 de agosto en Madrid hacer una especie de mini feria que tenga cierto interés, pues oye, ya veremos, bienvenido sea, pero claro, es que con la reducción de festejos de San Isidro, es que queda lo que quede. Y si encima, pues lo que decía Julio, hay Emilio que ver cuatro tardes, otros que van tres, muchos que van dos. Claro, pues es que
te los digo si quiere.
Puestos hay los que No, sí, lo tendremos que analizar todo después de la galabra, que hacer ahí una tertulia.
Es verdad
buena.
Que hay tres o cuatro puestos que según los avances son y otro y sí, otros, con lo cual, sí, bueno, pues toreros, llamar, que aún estáis a tiempo.
Se repite también.
Hay una otro, que José Garrido y otros dos, otra que no sé si era el Cid Román y otro, bueno, sí, pues a lo mejor ahí
sí,
puede entrar.
Pues ahora hay puestos que estén bailando, quién sabe si el propio Juan Ortega, que estarán negociando hasta última hora. No sé si están rotas del todo las negociaciones.
Javier Cortés,
que no, que
un torero madrileño, podría
tener
hueco.
Javier Cortés, que el año pasado estuvo bien, sí. Bueno, lo veremos. ¿Breves de noticias que quieres contar, Julio?
Tengo tres. Una de un certamen de novilladas, ¿sí? Otra de unos alumnos que han sido de una escuela taurina agredidos y otra de Masterchef mexicano. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te apetece?
Pues me gusta el Masterchef. A mí es una cosa que me gusta mucho, sobre todo lo que cocinan, y lo de la escuela pues me parece una canallada propia de un borrego, de un animal que no debería estar suelto por ahí, pero bueno.
En breves, 24 y 25 y 26 de febrero en la Plaza de Toros de Madrid de Vistalegre, un certamen de novilladas sin caballos que organiza la Comunidad de Madrid y la Fundación.
Buenísima
también
noticia.
con la Plaza de las Ventas de por medio. 12 novilleros que van a torear dos novilladas, 6 pasan a la final, el que gane cuando debute a las ventas a torear una picada en Zaragoza.
Muy bien.
5 alumnos de la Escuela Taurina Mar de Núber de allí de Aragón fueron agredidos mientras iban a estudiar, bueno, pues a practicar, a entrenar, a prepararse, sí, para ser toreros, por lo menos para intentarlo. Bueno, pues el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, no es de los que se tapa, ha ido con ellos un día a entrenar y les ha dicho que les va a dejar en el Parque Deportivo Ebro, bueno, pues una zona allí de un complejo deportivo en Zaragoza, para que puedan entrenar. Así que, bueno, dentro de que ha sido una mala noticia, pues también, oye, pues se rompe una lanza, ¿no?, a favor, sí, de los toros. Y lo de Masterchef de México, Benito Molina es el director de Masterchef en México, tiene un programa en Televisa, de cocina, que tiene muchísimos seguidores, y pues ha dicho, ¿a quién invito yo? Ya invito a tanta gente, pues ha invitado a Roca Rey, se va a emitir hoy. Y ha ido Roca Rey a cocinar.
Se emite hoy.
Sí, sí.
O sea, no sabemos qué ha cocinado.
No, habrá Roca que verlo. Rey. Pero bueno, ya. Miguel Avellán fue a bailar. Ah, mira quién baila. Roca, sí, Rey a esto. Falta, pues no sé, que vaya alguno a Tienes Talento. Porque
sí.
A ver si tienen algún talento más allá de la plaza.
No, hombre, y alguno más yo creo que ha estado en realities, ¿eh?
Oscar Igares.
Oscar Igares ha estado por ahí.
Israel Lancho, en Gran Hermano.
¿Israel Lancho estuvo en Gran Hermano?
Sí, sí, hombre, claro.
No me digo. ¿Pero sí, en,
sí,
España?
Sí, 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 claro.
Sí, no me
hombre, bien seguro. Sí, sí. Canales Rivera está por ahí, mira, también.
¿Tú, Gonzalo, que eres fan de Gran Hermano, te acordabas de eso?
La verdad es que no. Ahí me pierdo. Nos ilustra Julito.
Cada uno es que de lo que sabe. Yo de toros no, pero de estas cosas.
Hombre, y Canales Rivera, ¿no? Ha ido alguno.
Canales Rivera, sí, también, sí, ha estado por ahí.
Víctor, sí, Janeiro, con la Trapote también.
Sí. ¿Quién es la Trapote?
La mujer de Víctor Janeiro. Está rubita, muy guapa.
No tengo,
sí, sí,
no tengo,
sí, también, gusto, hombre. Una pareja de moda. Joder. Dentro y fuera de los ruedos.
Hay que saber de todo, Gonzalo, macho.
Sí.
11 y 22 minutos de la noche en el Toril. Hasta ahora, como siempre, la Temesteca.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
En el Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mardomingo. Algunos toriles atrás comentábamos aquellas luchas de fieras del 19, que enfrentaban al toro bravo con leones, panteras, osos o elefantes. Nos dejamos para hoy una pelea peculiar, aunque espontánea y sin público, ocurrida hace medio siglo. Al igual que hicieron los españoles en Guinea o Marruecos, los portugueses exportaron corridas de toros a sus colonias. Por ejemplo, se celebraron festejos en Río o Sao Paulo, que se prohibieron tras la independencia de Brasil. Sí se permitieron algunos después en Manaos, capital del Amazonas, de los que se conservan curiosas imágenes de indígenas a pecho descubierto y ante toros de dudosa casta. Y los lusos también llevaron sus touradas hasta Angola o Mozambique. En la actual Maputo se inauguró una plaza monumental, que hoy alterna el semiabandono con talleres y algunos negocios humildes. El clímax de la fiesta en Mozambique llegó con el anuncio del ídolo local en el 73. Ricardo Chibanga el Africano fue el primer torero negro de alternativa, doctorado en la maestranza y con Antonio Bienvenida de padrino. Chibanga tuvo cierto ambiente en la época, aunque su carrera fue corta por unos problemas de visión. Meses antes de hacer el paseillo en su ciudad natal, se organizaba la Feria de Navidad de 1972. Los toros fueron instalados en el Gran Parque Nacional 2 semanas antes, a fin de que se aclimataran. La prensa publicó que los astados fueron devorados por cocodrilos. La historia, según parece, no llegó a tanto, aunque sí se produjo el feroz ataque de los reptiles. Como aclaró luego la revista El Ruedo, los bureles no fueron liquidados, pero a uno le seccionaron el rabo y otro resultó con un mordisco en un anca. Pocos años después de este encuentro entre toros bravos y cocodrilos, llegarían las independencias de Angola y Mozambique, y en cascada el fin de las corridas en África, con las sabidas excepciones de nuestras Ceuta y Melilla.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Al final del final, donde ya no llega el mar, las noches se queman, la luz nunca se va. ¿Cuándo vamos a parar? El camino no va donde tú quieres llegar, como Jack Kerouac. Siempre contra el viento.
11 y 26 minutos de la noche de este domingo 22 de enero en el Toril. Gonzalo, hay quien está por ahí de celebración.
No lo digo por ti,
que hoy no estás en el estudio, pero bueno, no sé si estás celebrando algo, no. La verdad, igual sí. No.
¿Te refieres al año nuevo chino, no?
Sí, año nuevo. Hay un ganadero que está de celebración y que hoy ha sido portada de un periódico importantísimo, de un periódico importantísimo, ¿no? Del periódico más importante que hay en España, que como todo el mundo sabe es el Diario de Burgos.
Faltaría más.
Don Antonio Bañuelos, ganadero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ser portada en el periódico de la ciudad de uno, eso es bonito, ¿eh? Esa se la guarda uno.
Bueno, es un recuerdo que 30 años han pasado y lo guardaré los próximos 30 también.
Hombre, claro, claro que sí. Es un reportaje maravilloso de Rodrigo Pérez Barredo que conmemora los 30 años de la ganadería de Antonio Bañuelos. Cuando en el 93 nace el hierro, Antonio, ¿te imaginabas estar en este punto 30 años después? ¿Te imaginabas estar peor? ¿Pensabas que ibas a lidiar todo lo que has lidiado y donde lo has lidiado en estos 30 años? ¿O era mucho imaginar todo esto?
No, era mucho imaginar todo esto, porque era simplemente una afición desde niño, desde muy pequeño, por el toro en el campo y por criar y seleccionar con los parámetros que se selecciona la lidia, ¿no? Y se trataba, pues, matar el gusanillo un poquito y pensar en hacer una pequeña punta de vacas para poder ir a alguna novillada, a algún pueblo. Pero vamos, nunca pensé en estar ahora, en haber podido, haber tenido la oportunidad de haber estado anunciado en todas las plazas de primera de España y de Francia y estar donde estamos, que es muy difícil porque se trata de mantener una regularidad año tras año.
Uh-huh. Supongo que tendrá que ver con que al principio pensaras que, pues eso, que era para matar el gusanillo, para lidiar en algunos pueblos, alguna novillada y tal, pero es que los primeros años las cosas salieron excepcionalmente bien, ¿no?
Sí, empezamos por donde muchas ganaderías tardan muchos años en llegar y algunas nunca llegan. Y eso generó un interés especial por la aclimatación del toro de lidia a esta nueva altitud y nueva zona, y porque, bueno, las figuras se fijaron en este tipo de toro que estábamos haciendo ya, y a los 4 o 5 años, en un cartel anunciado un mano a mano entre Ponce y Juli, pues, una corrida que se indultó un toro muy famoso, Gamarro, que fue el primero de otros 7, y se cortaron un montón de orejas, y ese fue el principio y un antes y un después en la historia de la ganadería, y donde me di cuenta pues que una vaca mala come lo mismo que una vaca buena, sí. Y que teníamos calidad y había que extremar la selección, el manejo, la alimentación y la sanidad, pilares en los que se corresponde con el hábitat donde vive el toro y bueno, empezamos ahí a trabajar y posteriormente ya a aportar nuestro trabajo a la biosfera y al ecosistema en el que se están desarrollando la vida de los animales en las 500.000 hectáreas de España y nosotros pues en una pequeña parte atípica.
Hablas del hábitat, Antonio. Quien piense que hace frío en Burgos es porque no ha estado en el páramo de Masa, que es donde está la cabañuela, la finca de Antonio Bañuelos, porque eso sí que es frío. Bueno, eso está a 1.000 metros de altitud. Vemos todos los inviernos reportajes de los toros del frío, la cabañuela llena de nieve. Cuando tú hablas con gente, que supongo que hablaste con mucha gente del toro, con ganaderos, para ver cómo se hacen ciertas cosas, etcétera, les dices que vas a montar una ganadería a 1.000 metros de altitud en el páramo de Masa, seguro que más de uno te dijo, pero ¿cómo vas a meter ahí toros? Pero tú estás loco.
Bueno, ayer en el programa de televisión conocido de todos, de Tendido Cero, sí, pues hizo un repaso con imágenes desde el inicio. Y bueno, grabaron tanto, sabe también que el próximo sábado hay una segunda parte y en ella se ve la evolución de cómo se fueron aclimatando y cómo hemos ido aprendiendo la rusticidad que la vaca de Lidia tiene. Aprende a escarbar en la nieve para buscar la hierba abajo, aprende a bajar una rama de una encina, de un roble, para que el becerro pueda mordisquear algunas hojas y crea unas camas para poder parir en situación muy adversa de climatología. ¿Qué quiere decir? Que es un animal silvestre que durante los siglos se ha ido acomodando a la dehesa española,
claro,
y cuando se ve en un hábitat asilvestrado más de monte bajo, desarrolla toda la rusticidad que tiene, ¿no? Que habitualmente pues no se le obliga a ello. Uh-huh. Y poco a poco pues fuimos aprendiendo, haciendo camino al andar y bueno, empezando de menos cero prácticamente.
Claro.
Pero como decía ayer, se equivoca el que lo intenta.
Claro. Gonzalo.
Bueno, Antonio, enhorabuena por ese 30 aniversario. Hay muchísimo trabajo detrás, muchísima ilusión y también muchos momentos en los que económicamente pues no se le ha visto el color que bueno, pues que a veces se recoge en las ferias y otras veces no. Quería preguntarte, sobre todo por este motivo, ¿cómo es el panorama para este 2023? Después de una subida de precios tan fuerte como habéis tenido los ganaderos en el año 22, si a la hora de contratar las corridas y de reseñarlas, los empresarios lo están teniendo en cuenta y el caché de las ganaderías está subiendo de forma representativa por todos esos problemas que habéis tenido, el gasoil, el pienso, etcétera, etcétera.
El problema en realidad no es lo que viene, sino lo que ha pasado. En el año 20, por primera vez en la historia, hubo una temporada entera en la que no hubo ningún festejo y donde se acumulaban con informaciones inciertas por la autoridad sanitaria que no nos permitían el programar ni marcarnos objetivos ni saber qué hacer. Unos apostaron por eliminar reses con todo el trabajo de selección de genética que llevaba con ello, otros por enviarlo al matadero, otros probar sementales, pero ya lo que se acumulaban eran gastos que en el año 21, con la limitación de los aforos, se fueron aumentando. ¿Qué ocurrió en el año 22? Pues algo muy sorprendente, que ha habido 1.150 festejos, cuando en el año 19 hubo 975. Había necesidad de volver a las plazas, había necesidad de recuperar la reactivación que una feria de toros aporta a cada ciudad, en la proporción que sea, en una plaza de una feria, una ciudad de una plaza segunda, 6 millones de euros, algo como San Isidro, 70 millones de euros, 80 Sevilla. Claro, esa recuperación y el retorno de un festejo taurino a una ciudad entera le repercute y lo necesita. Entonces, esa proyección de la economía se ha hecho también en base a que, como los toreros no facturaban y los ganaderos no vendían, pues todos se han ajustado en unas cantidades que permitieron hacer con unos aforos limitados unas festejos que este año se han vuelto a repetir gracias en parte a Morante la Puebla y a su objetivo de marcar 100 corridas de toros y que se crearan, se abrieran plazas que estaban ya cerradas y abandonadas. Uh-huh. Y ese es el objetivo que para este año tenemos que conseguir. Efectivamente, la subida del 40% de las primeras materias no debe nunca obligar o forzar al ganadero a disminuir la calidad de los productos. Es la raza pura mejor criada, en mejores condiciones, para crear un atleta para un momento determinado. Uh-huh. Y que luego pasa a la cadena alimentaria. Estamos trabajando en esa cadena alimentaria mucho desde la Unión de Criadores. Se ha puesto en valor la carne del toro de Lidia, se ha multiplicado el precio. Los empresarios se han dado cuenta que no podían seguir aprovechando una situación de disminución, porque si no la cabaña brava iría desapareciendo. Y para este año 23 ya se han movido durante el mes de noviembre los representantes en el campo de las empresas, los llamados veedores, más que nunca en ningún año. Porque quiere decir que hay expectación, ya están programadas las primeras ferias. El año pasado hubo más gente joven que nunca en las plazas, se llenaron muchos días. Y para este año yo creo que se prevé por lo menos igualar el año 22 y desde luego respetar y aumentar, y si no a mitad de temporada se notará, el poner en valor el toro de Lidia, para lo que es fundamental que la oferta y la demanda estén equilibradas.
Claro. Julio.
Sí, cuando me ha dicho tu paisano Javier que íbamos a hablar contigo, me he acordado de un mensaje que leí ayer en Twitter de una cuenta que es Torito, Gacho y Cubeto, y la he buscado ahora, y el mensaje es el siguiente, lo puso ayer.
A ver.
Abro comillas. No recuerdo un caso tan misterioso e injusto como el de Antonio Bañuelos en las ventas en 2016, hace 7 años. Lidió la mejor corrida del año en Madrid, propició la puerta grande de Javier Jiménez y hubo material para cortar 7 u 8 orejas. Y se pregunta, Torito, Gacho y Cubeto, ¿no ha vuelto a Madrid? ¿Cuál es el motivo? Vamos a responderle, ganadero.
La verdad es que todos los años me llaman de Madrid y además me consta que las primeras llamadas que hacen, pero para mí es muy difícil el ir a San Isidro. Lo primero porque ya se ha acostumbrado a un toro de 5 años con un peso excepcional y muy distinto a lo que con mucho rigor vamos seleccionando, que es un toro bajo de manos, con cuello largo, con una cornamenta abrochada, que entre bien, o cerrada, que quepa bien en la muleta, y bastante alejado a los toros cada vez más grandes que salen en Madrid, con más peso y con menos movilidad. Entonces, soy yo el primero que digo, creo que no tengo corrida para Madrid. Sí, según el reglamento, pero no según las costumbres y hábitos que están corriendo ahora. Y bueno, nuestro lugar son plazas de segunda, de primera categoría y alguna plaza de primera. Pero la verdad es que todos los años la empresa, con mucho interés además, nos ha solicitado.
Para este año, ganadero, más o menos lo de siempre, me refiero en cuanto a número de festejos y tal.
Bueno, tenemos 70 reses que irán saliendo. Y bueno, la verdad es que sin estar todavía contratado nada, pero varios empresarios ya se han dirigido y con toda seguridad, como todos los años, se lidiarán todas las reses de saca.
De estos 30 años, Antonio, el mejor momento en una plaza, me refiero. Tal vez el que has mencionado antes, aquella la tarde famosa de Gamarro, el mano a mano Juli Ponce, y el peor, ¿cuál sería? Por lo que hemos
bueno,
leído
aquel...
Dime.
No, perdón, tengo una pregunta.
No, decía que por lo que he leído en el reportaje al que hacíamos alusión del diario de Burgos, tal vez la tarde de Pamplona ha sido la más amarga de estos 30 años.
Sí, esa fue una tarde muy muy dura porque no fue una mala tarde, fue una tarde accidentada.
Claro.
Y entonces cuando el factor suerte que depende tanto en este oficio, pues los astros se juntan para que todo salga mal y San Fermín no quiso echarse un capotillo,
claro.
Pues la impotencia era total, pero a las 2 semanas se superó todo porque los compañeros de esos toros del mismo Cercau en la reaparición de José Tomás en Francia tuvo una repercusión tremenda y un éxito tremendo y desde el Paris Match hasta toda la prensa de Francia le dedicó sus columnas y bueno, me di cuenta que era un golpe de mala suerte y,
claro.
Y nada más, y en los momentos mejores desde luego los he vivido en el campo, viendo la paridera de cada año, viendo crecer, viendo los resultados de los sementales en los tentaderos. Y bueno, en el campo se disfruta y en la plaza se sufre.
Gonzalo.
Bueno, y le quería preguntar a Antonio, nuestro amigo, por la labor que está haciendo la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, Real desde el 2022. Sé que ahora hay una iniciativa para que todas las plazas de toros tengan un burladero dedicado a los ganaderos. Esta reivindicación es más allá de bueno, ¿qué quiere decir?
Bueno, quiere decir que hay dos protagonistas en el ruedo, uno el toro y otro el torero.
Claro.
En el toro hay un montón de burladeros en los que pone apoderados, servicios generales, autoridades, y no hay ni un solo hueco donde ponga ganadero, que es el segundo protagonista que está en el ruedo. El ganadero pues siempre está a ver dónde le dejan sitio y a ver dónde se pone y que le hagan un hueco. Y claro, hay que reivindicar el espacio del ganadero en todos los sentidos. Es la parte más, la segunda parte, al igual, importante de todo lo que ocurre en el espectáculo.
Julio.
Sí, en calidad también de presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, escuchábamos antes en la Temesteca Manuel Temes que hablaba, pues, el toro antes tenía enemigos que podían ser los cocodrilos que se los comían en Mozambique.
No,
o
eso es puntual,
¿no? No, bueno, prefiero, sí. Es anecdótico, pero en la época de la guerra, pues el hambre, ¿no? Que hubo carestía de toros porque se los comían. Pero yo creo que ahora el enemigo del toro son los lobos, los buitres, y creo que también los políticos. ¿En qué situación también se encuentra la cabaña brava con esta ley de bienestar animal y, en fin, la beligerancia que hay desde cierto sector político hacia todo lo que huele a toro bravo?
Bueno, hay un ministerio de reto demográfico que con la autorización del gobierno y del presidente del gobierno han aprobado la conservación del lobo. Ha coincidido que varias comunidades autónomas, Galicia, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Portugal, se pongan de acuerdo en exponer los daños que produce el no equilibrio del mantenimiento del toro, del lobo. Los mayores conservadores del ecosistema, tanto animal como vegetal, pero en este caso animal, son los propios cazadores y la gente del campo, los labradores, los ganaderos, son los que más saben de esto. Y los que menos saben son los directores generales y políticos que les nombran, que han pisado moqueta, que nunca han pisado el campo.
Los que hacen la ley, al final.
Y que hacen unas leyes como la de bienestar animal, que están variándola continuamente porque es insostenible y que, sinceramente, acabará la legislatura y no creo que se llegue a aprobar. Estos ecologistas de sofá están haciendo un daño tremendo y bueno, que esperemos que todas las partes afectadas, que el 20 de marzo del año pasado en cantidad de 600.000 personas se reunieron en la Castellana en una sola voz de norte a sur y de este a oeste, hicieran ver la realidad y que, bueno, y la verdad, las cosas como son, dentro de poco hay que ir a votar y que cada uno sepa que tiene que votar bien. Pues ya sabemos lo que.
La Unión, habéis estado también en Fitur, ¿no? Esta semana con el proyecto Gotauro.
Sí, Fitur, estamos expuestos en todos los paneles, en todos los lugares donde se puede no reivindicar, sino demostrar la realidad, claro, ante tanta confusión que crean animalistas, que crean antitaurinos, que fueron antiguamente los mayores asidos a la tauromaquia. Hasta hace 40 años la izquierda española era la que llenaba las plazas de toros y todos los escritores, pintores, pinacotecas, museos, hemerotecas están llenos de referencias de personas vinculadas a la izquierda defendiendo a la tauromaquia.
Desde luego.
Pero por final ni los toros ni la tauromaquia son de los políticos, pertenecen al pueblo. Y en el momento en que se está politizando, se está devaluando el verdadero sentido de algo que no se entiende en España, que es el toro de Lidia, y que al toro no se le entiende sin España.
Antonio Bañuelos, ganadero y presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, enhorabuena por estos 30 años, por esta efeméride y por otros 30, por lo menos, igual de buenos que han sido estos primeros. Un abrazo
bueno,
fuerte, ganadero.
Bueno, estos próximos 30 tengo que echar unas cuentas antes primero.
Bueno. Un abrazo, ganadero.
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Enhorabuena por vuestro programa.
Muchas gracias, enhorabuena al hierro de Antonio Bañuelos. 11 y 44 minutos de la noche, el Toril Onda Madrid, un momento.
Lo saben bien, te sientes vivo, en el andén, esa sensación de no haber perdido tu tren.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El Toril de Onda Madrid.
En noviembre caen las hojas amarillas, pero en mayo vuelve a abrir la blanca flor. Mientras giran sin cesar las manecillas, encerradas en la esfera del reloj. El reloj en la pared.
Cómo me gusta escuchar los domingos por la noche este reloj, Julito.
El reloj, ¿eh?
El reloj.
¿Cuánto le queda al reloj?
Eso quiere decir que viene que viene una figura, ¿eh, Gonzalo?
Hombre, claro. Vamos, ya era uno de nuestros cronistas de referencia.
Hombre.
Y a partir de ahora, pues más.
Hombre, desde luego que sí. Jesús Bayor, compañero Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, compañeros, ¿cómo estáis?
Hablábamos, pues peor que tú, porque hemos despedido a Antonio Bañuelos, que hoy ha sido portada del Diario de Burgos, y hoy aquí el amigo Bayor ha salido en la 2 de ABC. En la 2 y luego en páginas interiores, obviamente.
Hasta el editorial iba
así
de toros,
que,
¿eh?
Sí, sí, así que lo primero es dar la enhorabuena. Enhorabuena, Bayor.
Muchas gracias, compañeros. La verdad que, bueno, es un cúmulo de sensaciones, ¿no? Porque por un lado consideras que es algo tan inmerecido, tan temprano que te llega y tan inesperado que, bueno, al final le ruboriza a uno, sobre todo por el respeto del compromiso que adquieres y la responsabilidad que es escribir en un periódico como ABC, ¿no? Que en 120 años de historia, aunque han sido grandes literatos los que han escrito de toros en el periódico, pero son 8 o 9 nombres los que hay ahí como cronistas, ¿no? Y bueno, formar parte de ese elenco, la verdad que ya de por sí es una enorme responsabilidad y un orgullo.
A veces es un transatlántico en España, un periódico referencia con una historia más que centenaria. Pero es que ABC en Sevilla, además de eso, Bayor, ¿qué es ABC en Sevilla? Es que es religión, casi.
A ver, no quiero pecar, quizás no está bien que lo diga yo, no quiero pecar de presuntuoso ni tampoco de algún chauvinismo, pero ABC en Sevilla es el periódico de la ciudad y de Andalucía.
Sí, sí, sí.
Siendo
sí.
En nuestro caso son ya 93 años, si no me equivoco, aquí en la ciudad. Y bueno, pues la verdad que es un periódico que sigue manteniendo el pulso, el termómetro de la ciudad, sigue siendo referente para todo tipo de lectores. Los ciudadanos, yo creo que siempre seguían por lo que marca el ABC o informa el ABC, y para nosotros es un orgullo. Yo, en mi caso, que no solo trabajo en la sección de toros, yo trabajo en la sección local, llevo la información municipal y bueno, voy siguiendo un poco al ayuntamiento, a los políticos. La verdad que uno lo nota, ¿no? El respeto que transmite a, en este caso, pues, al político o al interesado, ¿no? A los actores que forman parte de la actualidad sevillana. Y bueno, pues es muy bonito formar parte de, como os decía, ¿no? Que son una serie de nombres de la historia, ¿no? Desde que empezara con Don Silverio y Dulzura, pero después cuando aparece ya la figura de Gregorio Corrochano, Antonio Díaz Cañabat, ya Vicente Zavala padre, Zavala de la Serna, Andrés Amorós, ahora Rosario Pérez, que bueno, que para mí Rosario creo que es uno de los periodistas que mejor escribe y una gran aficionada, y bueno, para mí es un orgullo compartir con ella esta etapa.
Uh-huh. Nueva etapa en la sección de toros en ABC, mencionabas a Rosario con Rosario Pérez en Madrid, tú en Sevilla, y anunciáis novedades, decís que va a haber novedades, que se va a potenciar la sección. Danos alguna pista, anda.
Bueno, la verdad que todavía es algo que se está poniendo muy en marcha, que se está todavía fraguando, pero bueno, la idea que tenemos sin perder la identidad, ¿no? Que creo que es lo que merece tanto el periódico como el toreo, que nunca podemos olvidar ni dejar a un lado lo que es la seña de identidad, los orígenes, pero sí es verdad que en ciertos momentos hay que saber readaptarse, ¿no? A las necesidades del consumidor, a lo que reclama el lector, en vuestro caso el oyente, ¿no? Yo creo que ustedes sois el claro ejemplo de que sin haberle perdido el respeto, las formas o el rigor que merece el toreo, habéis sabido darle ese punto de frescura que necesitaba un programa taurino radiofónico. Y bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros? Si es que sois el claro ejemplo, como os digo, pues algo muy similar es lo que nos gustaría hacer, sin perder la seña, ¿no? Ese camino, ese sendero que lleva marcado ABC durante más de un siglo, pero bueno, adaptarnos un poco a la necesidad, al interés, a la demanda de este público reciente, y es verdad que ahora tenemos fidelizado y tenemos grandes lectores que llevan toda la vida con nosotros, pero tenemos que mostrarle o enseñarle a un público más joven lo que es un periódico, lo que es una página web y lo que es una información, que bien, creo que eso se nos ha ido escapando durante un tiempo, y son muchos jóvenes los que no saben ni que el periódico se compra en un kiosco. Pues bueno, tendremos que fidelizarlo y pescarlo, como sea.
Gonzalo, competencia, ¿eh?
Bueno, la verdad es que enriquece muchísimo, sí, hombre, sí. Y la verdad que a mí la curiosidad que me ha despertado ha sido cómo se van a repartir las ferias Charo, bueno, Pérez y Jesús Mayor, ¿no? Porque joder, me apetece mucho conocer la opinión de uno, la opinión del otro. ¿Cómo lo vais a hacer, Jesús?
Bueno, pues la verdad que, Gonzalo, todavía tampoco lo tenemos muy marcado en ese sentido. Yo lo hablé de primera hora con mucha sinceridad y la amistad que tengo con Charo, que bueno, me gustaría que ella, sobre todo porque esto al final es el toreo, ¿no? Y yo todo, cada vez que intento trabajar en el periódico, me lo tomo como si fuera una labor taurina, pues yo me siento torero, aunque haya sido un novillero sin picadores, que haya toreado muy poco. Entonces, para mí, la liturgia del toreo, la antigüedad es un grado de siempre, ¿no? Entonces, yo creo que Charo entró en el periódico cuando yo tenía 6 años. Entonces, claro, se lo he dicho muy claro que, por supuesto, que el timón es suyo y yo estoy encantado de acompañarla. Y bueno, cuando vayamos cuadrando, ¿no? Pues evidentemente yo haré Sevilla, ella Madrid, y después pues el resto de feria un poco será el desarrollo de la temporada, el que las demandas y bueno, y la disponibilidad de cada uno, el que lo vaya marcando.
Pues apetece mucho, Jesús, y sí, además que Charo también, bueno, es una gran compañera y amiga. Y creo que vais a hacer una dupla magnífica.
Sí, desde luego que sí. Bueno, Julito, ahí tienes a Bayor para,
sí,
darle la enhorabuena.
Nada, enhorabuena, y sobre todo que seguro que Jesús también lo ha consumido, aparte de que está en la casa, que es una cosa que también invito a los oyentes, es a entrar en la hemeroteca digital de ABC.
No, es maravilloso.
Que están absolutamente todos los periódicos, wow, que ha sacado ABC desde el primer día, las revistas de blanco y negro, la edición de Sevilla, de Córdoba, wow, y en materia taurina es un espectáculo.
Es una joya.
Es un espectáculo porque está absolutamente todo. Y de verdad, o sea, eso mantenerlo, porque me acuerdo que hubo una vez que si no estaba registrado solo te dejaba entrar 5 veces, y a mí que me gusta mucho indagar, eso decirle que no nos lo toquen, que yo es que si no me muero, porque igual que está la del ruedo, que si indagas, sí, creo que en la biblioteca de la Junta de Castilla y León puedes acceder a la del ruedo y a un montón, pero no hay ninguna mejor que la de ABC. Y yo cuando pienso ABC y toros,
sí,
a mí me viene esa hemeroteca y todo lo que hay, o sea, absolutamente todo. Desde la primera tarde de Joselito el Gallo, cualquier cosa de estas, todo
dentro
está ahí
dentro
y gratis.
Dentro de 70 años, el friki de las estadísticas que toma el relevo de Julio Martínez se meterá a buscar las crónicas de Bayort
desde luego
en la hemeroteca,
bueno,
de ABC.
Ojalá. Pero es verdad que hoy cuando lo escribían en el editorial, que creo que ha sido un editorial muy acertado, y venían a hablar de la vinculación y que ABC no se podía entender sin los toros, que creo que es real, ¿no? En el caso, por lo que dice Julio. Tengo un compañero que es el jefe de fotografía de aquí, ABC de Sevilla, que se llama Juan Manuel Serrano, un magnífico fotógrafo, que su historia es muy curiosa, porque su abuelo, que era el famoso fotógrafo Serrano, nació en Ávila. Y por la amistad y por seguir a Joselito el Gallo a través del periódico, se vino a vivir a Sevilla. Entonces, eso te marca cómo el periódico, como ABC, que claro, tenía un fotógrafo en Ávila, lo desplazó hasta Sevilla para seguir a Joselito el Gallo. Porque, claro, hay que tener en cuenta que todavía en la época de Joselito el Gallo no estaba ABC de Sevilla, estaba el ABC Nacional nada más. Entonces, la importancia que tenía para este periódico El Toreo, que mandó un fotógrafo, lo trasladó hacia Sevilla solamente por acompañar a Joselito el Gallo, que no fue un reportaje especial, sino hacer vida, y ya se quedó pues toda la familia.
Y las crónicas de esa época en ABC son increíbles. Sí. O sea, que no es que digas que son solo las reseñas, Joselito, Oreja y Oreja.
No.
Son 13 y 14 páginas algunas veces de ferias, las ilustraciones.
Género literario.
Y cuando no había fotografía, las ilustraciones que hacían de la tarde y tal, esos dibujos, esos bocetos que hacían, que es una maravilla, ¿verdad? La gente que los busque, yo qué sé, pues una fecha que se le ocurra y vas a la hemeroteca, que puedes filtrarlo y ahí hay joyas. Joyas que en fin, que es que están gratis, que se pueden ver y están ahí. Gracias a ABC también, que es generoso por su parte.
Pues, Bayor, amigo, compañero, que nos alegramos muchísimo en El Toril y que te vamos a... Te vamos a seguir muy de cerca, como siempre. Un abrazo muy fuerte,
muchísimas
Jesús.
Gracias. Un fuerte abrazo para todos.
Un abrazo. Me gusta mucho porque no voy a pedir tampoco a Gonzalo que se moje, que obviamente es parte de la familia del diario El Mundo, pero me gusta porque hablas con la gente del mundo y ellos te dicen que la referencia taurina en España, en el papel, es el diario El Mundo, y hablas con los de ABC y quieren reivindicar que ABC es el periódico de los toros y tal, y ese pique es maravilloso para la prensa taurina. Es maravilloso. Que tanto el ABC como El Mundo quieran sacar pecho y quieran decir, oye, que aquí mando yo, eso, Julio, es maravilloso. Gonzalo, ¿qué va a decir? Pues que El Mundo manda, claro, hombre, está en su papel.
No, lo que manda es la fiesta de los toros. Y
claro,
al final, ahí es, o sea, lo que no se puede perder es un escaparate y lo que no se puede perder es una ventana. Si hay un chaval que en la casa de su abuelo abre el periódico y lee una crónica de toros o ve una foto espectacular y se engancha a la fiesta o le llama la atención, hemos ganado, ya haya cogido el ABC o haya cogido El Mundo, ¿no? Pero ahí tenemos que estar. Y luego, pues para todos los aficionados, saben que las secciones pues trabajan mucho en la web y que todo lo encuentran en la web, ¿no? Pero ese gancho lo tenemos que potenciar y a mí me encanta este nuevo equipo de ABC. Sí. Y creo que vienen temporadas muy bonitas y que efectivamente la fiesta tiene una tendencia muy, muy positiva.
Desde luego que sí. Oye, se tiene que venir un día al Toril el maestro Amorós, que es una pluma, vamos... pluma
de lo que sea, además.
De lo que sea. O sea, es uno de los grandes personajes de nuestros días
y de
la cultura española.
Y de los pocos que escribe las crónicas en presente. Que tú la lees al día siguiente, pero te la cuenta como si estuviese pasando. Que bueno, te puede gustar más
estilo,
o menos.
Un estilo muy particular de ver los toros, pero un excelente aficionado. Y lo que te digo, mucho más allá de únicamente la tauromaquia, un personaje de la cultura española de nuestros días que se tiene que venir un día al Toril y hablar con él largo y tendido. Y además Andrés da para hablar de lo que quieras. Podríamos hacer un especial de 6 horas con Amorós.
En El Enfoque ha estado alguna vez, ¿no?
Sí, hombre, cada vez que presenta libro. Porque además, como Andrés está constantemente o escribiendo o leyendo, saca un montón de libros. De lo que sea, pues el último, yo creo que fue el último, no sé si el último o el penúltimo, Álbum de cromos, un libro maravilloso de sus ídolos de la infancia, Federico Martín Babontes, de Paco Gento, de Di Stéfano, de tal. Entonces hacía una pequeña reseña de los cromos que a él le gustaba tener de crío.
Ahora el que más sabe de cromos en Los Toros es Simón Casas, ese es el que más sabe.
Sí, sí, hombre, claro, para eso manda en Madrid, señor, es el empresario. Gonzalo, que hasta la semana que viene, querido, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, compañero.
Un abrazo, Julito. Hasta la semana que viene también para ti.
La semana que viene más y mejor.
Y hasta la semana que viene a todos los oyentes del Toril, que ya saben, tienen una cita con Los Toros aquí en Onda Madrid cada domingo a las 11 de la noche. Se quedan con Juanma, se quedan con Pole Position, con Los Coches. Les estaba hablando Javier Fernández Mardomingo. Adiós, buena semana. Adiós, adiós, adiós.